Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Yo soy Víctor Martínez y para comentar la actualidad de los videojuegos está conmigo Óscar Gómez. Hola, Óscar.
Hola, hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Pues aquí estamos. Un día tan bueno como otro cualquiera para empezar a pensar en el Summer Game Fest.
Es verdad, ¿eh? Ya nos han dado alguna pistita de lo que habrá sobre esas fechas. Ahora lo comentaremos. También ha habido pistitas, Víctor, que parece que es cíclico esto sobre Silson. No sé si lo has visto por ahí. Lo comento ahora porque no está en nuestro guión de la recarga, pero le gusta reaparecer, ¿eh?
Bien sacado. Efectivamente, el por si alguien no lo tiene en mente, salió la página de la tienda en Xbox, ¿no? Del Silson. Y ahora están Sarah Bond ha hecho un poco de hype, ¿no? Alrededor de Silson. Uh-huh. Se entiende que eso ya es bastante definitivo.
Sí,
no, es una calentada que no tiene sentido, sí. Sino.
Es que justo, casualmente, no sé si viste que se ha descubierto que está en la lista del organismo de clasificación, ¿no? de Corea coreano. Pero claro, también tiene un poco de trampa, porque lleva ahí desde febrero. Entonces estábamos ahora comentándolo como si ver, fuera noticia, pero ahí estaba ya.
Ya, hombre, pero eso no es... O sea, no lo anuncian, quiero decir. Eso lo hacen
claro.
Y...
Hasta que alguien se mete a verlo.
Claro, supongo que hay gente mirando de vez en cuando a ver si ha sonado la flauta y esta vez o no, quiero decir. Así que bueno, estaremos. Yo tengo un poco de nervios, te lo tengo que decir.
¿Con el Season en concreto?
Sin ser. A ver, a mí me gusta el Hollow Knight y me llegué muy tarde a él, pero me gustó y me parece un juego fenomenal y todo a tope, ¿eh? Pero no tengo unas ganas brutales del Season. Pero verlo tan cerca de pronto es como, Dios, es que me lo jugaba.
Es
verdad que me lo jugaba. Me lo jugaba ahora mismo.
Es que va a ser un melocotonazo, vaya. Es verdad que también, después de tantas idas y vueltas, es fácil, pues bueno, restarle importancia y verlo como una cosa muy platónica que a lo mejor en ningún momento llegará, pero ver que puede que esté cerca, uf, se te ponen los pelillos de punta, ¿eh?
Joder, sí. Es una cosa que dices, ostras. Es como cuando ves a mucha gente vas a una... a dar un paseo y en una plaza hay 70 personas ahí reunidas, ¿no? En la plaza. Igual no sabes ni lo que es, pero dices, hostia, ¿qué será? ¿No? Te entra curiosidad.
Tiene que ser interesante porque hay 70 personas aquí.
¿Quieres unirte de alguna manera, ¿no? Claro. En plan, que regalan, ¿no? Lo típico, que regalan.
Por eso la gente se une a los flash mob. Esto de la gente por ahí bailando, al final se une porque dicen, si lo están haciendo tanto será porque tiene que molar un montón.
Algo traman, sin duda. Esa es un poco mi aproximación a Silson. Pero bueno, si quieres, vamos. Ya hablaremos de Silson cuando toque. Vamos ahora, si quieres, con la actualidad del día. Podemos empezar, si quieres, con Ubisoft, porque la multinacional francesa ha anunciado la fecha de su nuevo Forward. Este evento digital en el que se repasan los juegos que están en marcha, los que van a salir pronto, los que saldrán en algún momento en el futuro. Y una vez más, está un poco en la órbita del Summer Game Fest, ¿no?
Sí, será el 10 de junio, que el Summer Game Fest empezará el día 7 y luego, poco después, tendrá los días presenciales, ¿no? En las partes del evento presencial, que se podrá estar por ahí. Y bueno, yo creo que se esperan cosas interesantes. Puede que más que otros años. Yo la verdad reconozco que le prestaba menos atención a este tipo de eventos de Ubisoft en particular, pero sobre todo con lo que probablemente veamos de Star Wars Outlaws, que pintaba bastante bien y de hecho se anunció el año pasado, pues bueno, tendría que haber cositas nuevas y cositas interesantes porque en teoría no tendría que quedar mucho para que salga y precisamente de eso va el evento.
A falta de saber más concretamente qué se puede esperar, efectivamente el nuevo juego de Star Wars puede ser de los más grandes, seguramente. Fue, desde luego, la gran sorpresa del año pasado, sin duda, vaya, del Ubisoft Forward y un poco del Summer Game Fest, en general. Mm-hmm. Tengo la sensación de que fue uno de los grandes. A mí me moló mucho lo que se vio, vaya. Y, aparte de eso, el ex-Defiant este debe estar a punto de caramelo, ¿no? En realidad. Ha habido informaciones desde dentro del estudio que hablan de que la cosa no va tan smooth como debería, quizá, pero debería estar cerca de salir. Hay un Splinter Cell se va sonando por ahí. Algún Assassin's Creed, evidentemente, habrá. Seguro que este año hay, hablando de flash mobs, el momento Just Dance.
Es verdad.
Creo que sin ese check anual nos falta algo, simplemente. Somos una mesa coja.
Es verdad que al principio parecía una cosa que era un poco más cringe que otra cosa, ¿no? Cuando empezábamos a ver vídeos sobre lo que se hacía por ahí. Pero es verdad que ya faltaría un poco. Yo lo echaría de menos si no hubiera momento Just Dance, la verdad.
Imagínate.
Pero bueno, hay más cosas por ahí que pueden salir, ¿no? Está este Prince of Persia, que estaría desarrollando el equipo de Cells, que hemos leído algunas cosas por ahí últimamente, que tendría que ser una especie de roguelike que se parecería un poco a The Lost Crown de alguna manera, ¿no? Por eso de la acción en scroll lateral, así que habría que verlo.
Sí, esto lo hace, o lo se supone que lo está haciendo Evil Empire, que es el estudio que montaron la gente de Motion Twin para llevar el mantenimiento y el desarrollo live, digamos, de Dead Cells. De este creo que si tenemos que saber algo lo sabremos más pronto que tarde, así que probablemente lo que se vea en el Ubisoft Forward, que de existir este juego seguro que se mostrará ahí también, será simplemente más información que se sumará a lo que se debe de estar a punto de anunciar en realidad. Así que bueno, estaremos atentos a ver qué se enseñan. Ya digo, 10 de junio, hora, no lo sé, qué más da la hora, ¿no? Está lejos todavía, quiero decir. Ya refrescaremos la hora cuando esté más cerca, porque no nos vamos a acordar si no. Así que eso, tenemos una vista puesta en el, o sea, un ojo puesto en el 10 de junio. Y seguimos adelante, si quieres, con la confirmación, la reconfirmación en realidad, por parte del CEO, o sea, del CEO, Chief Executive Officer de Saber Interactive, que recordáis que hace poquito se separó del Embracer Group, ¿no? Que está soltando peso un poco para mejorar las finanzas. Uno de los estudios que se les fue, o una de las partes de su conglomerado que se fue Saber y otros cuantos estudios más. Y aunque en su día ya se habló de esto, el CEO ahora ha confirmado, reconfirmado ya digo, que el remake de KOTOR va para adelante.
Sí, que bueno, sobre todo parece menos noticia de lo que realmente es, ¿no? Porque la reconfirmación de un juego que en realidad no hay declaraciones oficiales de que se haya cancelado, pues no tendría por qué tener ninguna duda alrededor, pero es verdad que ha habido tantas noticias alrededor del juego, ¿no? Que se había retrasado indefinidamente después de una demo interna, ¿no? Que al parecer fracasó, fue bastante mal y provocó varios despidos. Ha cambiado varias veces también de desarrollador. Al principio estaba Aspyr, de hecho, haciéndolo y pasó a manos de Saber. Entonces, bueno, ha habido bastantes líos con este, a pesar de que la gente yo creo que sigue teniendo ciertas ganas, ni que sea ya por curiosidad de ver qué acaba pasando con él. Y bueno, tiene pinta de que efectivamente va a salir adelante, ¿no? Ya en este punto no tendría sentido insistir si no lo fueran a sacar relativamente pronto.
Sí, a ver, lo de que sea pronto o tarde, no quiero poner yo palabras en la boca de Matthew Karch, este CEO. A mí no me gusta poner palabras en boca de ningún CEO, ¿eh? A los CEOs, si quieres, me los respetas.
Sí, sí. Bueno, o sea, ¿vale? Hablo de, por eso lo de relativamente lo remarco, porque claro, teniendo en cuenta ya el tiempo que llevamos hablando de este juego, un par de años más, ya me parecería hasta poco, vaya.
Sí, así que bueno, quedamos a la espera. Es otro de los proyectos relacionados con Star Wars que hay en marcha. Y este tengo la sensación de que tiene un poco más de interés porque KOTOR, Knights of the Old Republic, es el típico juego del que se habla mucho, pero que en realidad no es tan fácil jugar a día de hoy. Supongo que mucha gente le interesaría, a mucha gente le interesaría darle una pasada. Si queréis acercaros a la versión original, está en Steam, quiero decir. No quiero decir que sea un juego abandonware o nada o algo que no se pueda comprar. Está en Steam y si cuesta más de 15 euros me sorprendería. Pero yo qué sé, que es el típico remake que creo que hace ilusión. Así que a ver qué tal les sale y a ver qué papel juega en esta Saber post Embracer Group, ¿no? Que es un estudio que hace muchas cosas. Saber es el estudio que está detrás de Expeditions, por ejemplo, o SnowRunner, para que se vea un poco, ¿no?, la variedad de propuestas que tienen. Y ¿cuál era el otro que hacían este de...? Tiene uno como de terror, ¿no? De como cooperativo. ¿Cómo se llama este? Lo estoy buscando, ¿eh?
¿El A Quiet Place, puede ser?
No.
Esto yo creo que también lo sacaron ellos.
Ah, el juego de... Yo estaba pensando en el juego de Evil Dead.
Ah, amigo.
Que salió medio rana, por lo visto.
Sí.
Pero también estuvieron... Bueno, tienen próximamente el Toxic Commando este, que es el juego de... Que está metido John Carpenter en el desarrollo también. O bueno, pone su nombre, por lo menos. Creo que John Carpenter aparece en el título. Y han hecho cosas con todo el mundo, ¿eh? Creo que estaban metidos en algún... En el Quake Champions o alguna historia así. Me suena. Me quiere sonar. Son un estudio que ha hecho muchas cosas, quiero decir. Así que a ver qué les depara el futuro y qué papel pueden jugar un proyecto como este remake de KOTOR, que no es el único que tienen entre manos, ya digo, porque aparte de este remake de... O sea, del Toxic Commando este... Tienen el Space Marine 2, por ejemplo, y uno de Parque Jurásico también entre manos. Así que quiero decir, por proyectos no es, quiero decir, es a lo que me refiero.
Y está bien también porque es un tipo de estudio que efectivamente abarca un montón de tipos de proyectos, pero también te garantiza que incluso haciéndolo hace juegos buenos. O sea, que bueno, se puede dudar con eso del que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Pero en este caso sí que se le puede dar un voto de confianza, desde luego.
Sí, estaremos atentos. Estos, por cierto, Saber, tienen un estudio en Madrid, así que un saludo a esa gente si nos están escuchando. Y podemos terminar, si quieres, con unas cifras, porque ha salido un informe de Newzoo. No sé si conocéis esta empresa que se dedica a hacer básicamente informes y análisis de datos, etcétera, etcétera. Sus informes relacionados con el estado de la cuestión de los videojuegos año tras año son de los que se suelen comentar. No suelen ser nunca hiper interesantes o hiper esclarecedores. En realidad es la típica fuente que se pone cuando se dice que 20 veces más gente juega en móviles que en consola. Suele ser el dato de Newzoo, quiero decir. Pero en el de este año nos enteramos a través de la newsletter Game Discoverability Weekly. Game Discover Co. Lo podéis buscar en YouTube, o sea, en Google, y ahí está, de una cifra que es bastante interesante, que quizá nos la podemos comentar un poquito más en el Reload, si te parece. Aquí vamos a dar los datos, tal, y si quieres la especulación y el comentario ya lo hacemos en el Reload, pero la cifra, el porcentaje interesante que dan aquí es que más de la mitad, ampliamente más de la mitad, un 61% del tiempo de juego total que se dedicó a PC y consolas en 2023 estuvo acaparado por juegos de hace 6 o más años.
Una barbaridad, la verdad. Esta cifra me dejó bastante loco cuando leí ayer la noticia. Y bueno, sobre todo, también me sorprende los poquitos juegos que abarcan un gran porcentaje dentro de ella, ¿no? Porque son Fortnite, Roblox, League of Legends, Minecraft y GTA V, que acumulan el 27% de todo el tiempo de juego del año pasado. O sea, que es una barbaridad. Que aquí hay más o menos un patrón, ¿no?, de un tipo de juego que desde luego se juega mucho más que a lo mejor juegos premium de otro estilo, ¿no?
El 3,5% del tiempo total, solo el 3,5%, vaya, se dedicó a juegos más recientes, ¿no? Los principales entre ellos fueron, pues, Diablo 4, Hogwarts Legacy, Baldur's Gate 3 y Starfield, ojo. Supongo que son sospechosos más o menos habituales son títulos relativamente esperables dentro de un estudio de este tipo. Aquí se habla solo, por cierto, de tiempo de juego, no se habla ni de ingresos ni de ni de usuarios, de hecho, es únicamente tiempo bruto de juego. Y Elden Ring se coló también en este 3,5%.
Sí, aunque sea del año anterior. A mí puede que sea la cifra que más me ha sorprendido, sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado salió mucho juego muy tocho, ¿no? Muy tocho en cuanto a tamaño, a que lleva muchas horas y a que efectivamente lo petaron bastante, como Baldur's Gate 3, el ejemplo más claro, que tiene una cantidad de horas ahí que le puedes echar que es una barbaridad y es además muy rejugable. Es fácil leer a gente en Twitter que se pasa una partida, empieza otra, quiere hacerlo sin, por ejemplo, con el modo este que no puedes morir, ¿no? En ningún momento. Buscarse un poco las vueltas para sacarle más horas y justo eso, siendo juegos tan grandes que aún así solo copen el 3,5% del tiempo total.
Sí, es fuerte, es fuerte. Y la otra cifra o el otro dato que creo que es interesante tiene que ver con los juegos free to play. No confundir aquí con juegos como servicio. Se hace un distingo muy notable entre estas dos cosas porque la cuestión es que de los el 90% del tiempo total de juego se repartió entre 48 juegos, que también tela. Pero de esos 48 juegos, solo 3 fueron gratis, o sea, free to play. Entre esos 48 hay 25 que son juegos como servicio, pero no free to play. Ahí está la cuestión. Parece que los free to play son, pues eso, Fortnite, Roblox, el LOL, juegos que ya tienen una solera, ¿no? Y un recorrido y que parece que están un poco canibalizando la atención para los juegos que van saliendo free to play, ¿no? Que parece que es un mercado, comentan en la newsletter, que está siendo cada vez más complicado por eso, porque compiten con auténticos popes de lo suyo, ¿sabes? Cuando la gente quiere jugar a un juego gratis, da la sensación de que no va a buscar novedades gratuitas, ¿no? Sino que va a lo que ya ha pasado la prueba del algodón.
Sí, supongo que también un poco porque por ese miedo que puede haber a los free to play de que te inunden con otras cosas, ¿no? Y que te quiten la parte de juego que a lo mejor más te interesa y los otros ya tienen tanto terreno ganado, ¿no? Que acaban llevándose esas cifras tan altas de juego. La verdad que datos que bueno, pueden tener sentido teniendo en cuenta, pues bueno, cómo está la industria y pensando en ella, pero aún así, si te digo la verdad, Víctor, ya te digo que me ha sorprendido verlas. O sea, me han parecido datos bastante, bastante tochos, sobre todo lo de el inicial que hablábamos, ¿no? Del 61% del juego de juegos de hace más de 6 años y ese 3,5 solo del año pasado. Joder, son bastante stunning, ¿eh?
Sí. Son datos que son chocantes, ya te digo, ya lo comentaremos si quieres más en el reload, pero son chocantes sobre todo, creo, porque nos hablan de un mundo que no es el nuestro, en realidad. es una realidad que existe. Yo mismo juego a muchos juegos de hace más de 6 años. El año pasado jugué al GTA V. De hecho,
participaste.
Claro, estuve.
Soy sumador a tuyas.
Estuve dentro del porcentaje, efectivamente. Y. Pero, joder. Da la sensación de que un Baldur's Gate 3, por ejemplo, o un Hogwarts Legacy, si no quieres decir uno que nos guste particularmente. Yo el Hogwarts Legacy, la verdad es que ni lo he probado.
Yo tampoco.
No parece juego de 3,5%.
No, tal cual. Sobre todo por lo que comentábamos de lo mucho que lo han petado. Es bastante, bastante curioso. Sí, sí. Starfield también, sí, ¿no? Sí. Por tema de tamaño, es una barbaridad. Elden Ring, que estaba ahí también, a ver qué hace. Ahora sí, en 2024, sí. Que se volverá a jugar bastante probablemente. Tendremos que esperar el estudio del año que viene.
Sí, ya digo. Mientras esperamos el estudio del año que viene, vamos a ir cerrando la recarga activa. Este estudio, por cierto, es de pago. Hay una versión completa que hay que apoquinar por ella, pero hay una versión gratuita. Si la buscáis, seguramente la podréis encontrar. Está en la web de Newsu, quiero decir. Lo único que tienes que hacer es registrarte y te la puedes descargar, que es un PDF bastante amplio, pero menos que el informe completo, que es muy, muy amplio. Y dónde están los datos principales, etcétera, etcétera. En la web, en anitegames.com, tenéis enlaces a todo para que no os perdáis. Y nada más. Muchas gracias, Óscar, por este ratillo mañanero.
A ti, Víctor.
Y al todo el mundo. Muchas gracias por escucharnos, por seguirnos, por apoyarnos en patreon.com/anightreload. Se agradece y se necesita mucho. Y lo dicho, vamos a grabar el Reload. Nos escuchamos mañana con la última recarga de la semana y el sábado con el podcast grande. Big Podcast. Lo podemos llamar así, ¿no?
Yo creo que sí.
Contundente.
Yo creo que es nombre oficial. Podcast contundente. Yo creo que
se puede podcast gordo, iba a decir. En realidad, no sé si es un poco menos...
elegante, polite. A lo mejor, ¿no? Claro.
Sí, pero bueno, suelen quedar gruesos, ¿eh? La verdad. No nos avergüenza, al revés. Estamos hasta orgullosos de ello. Así que lo dicho, gracias Oscar y gracias a todo el mundo por escucharnos y mañana más. Chao, chao.
Chao, gente. Gracias.